Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
En la mañana estuvimos hablando acerca de la familia y creo que es un tema muy importante porque la verdad la familia está en peligro. Y bueno, el tema de hoy es cuida a tu familia. O sea, vamos a hablar de estar cuidando a la familia. Y bueno, si lo ven ahí con signos de admiración, porque es una urgencia. Urge de veras que cuidemos a nuestras familias. Estamos en tiempos bien difíciles, en tiempos donde a lo mejor una y otra vez nos están diciendo y nos dicen que cuidemos nuestro matrimonio, que cuidemos nuestra familia, nuestros hijos. Pero yo veo la urgencia porque cada vez se acelera más esto. Cada vez está siendo más violento, más descarado el ataque contra la familia. Y nosotros como padres cristianos tenemos que estar bien atentos a la palabra de Dios, tenemos que estar bien atentos a la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge y cómo debemos de cuidar cada uno a nuestra familia. Y yo quiero que vayamos a Nehemías 4, versículo 13 y 14. Y antes de que lo leamos, Nehemías se entera que los muros de Jerusalén siguen derribados. Tenían mucho tiempo los muros que habían sido derribados, que habían sido destruidos. Y él se entera que los muros siguen destruidos y él quiere ir para restaurarlos, para volver a levantarlos. Y obviamente alrededor de todo esto hay muchos peligros. Hay muchos enemigos que no quieren que se levanten los muros de Jerusalén y tienen que enfrentarse a estos enemigos para poder lograrlo. Ellos edifican los muros en un tiempo récord, muy rápido los edifican, pero los muros, las murallas sirven para proteger las ciudades, para eso las ponían. O sea, son paredes, son bardas muy altas y en algunas ciudades muy anchas. Entre más altas y más anchas estén, son más seguras. Y dentro de las ciudades viven familias. Y Jerusalén, a pesar de que tenía las murallas destruidas, había familias, vivían familias. Y vamos a leer desde el 13. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿De quiénes son ellos? Todos los enemigos que había para poder volver a levantar los muros. Le dijo, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, Nehemías fue el hombre que Dios usó para reedificar, reconstruir las murallas que habían sido derribadas. En un tiempo récord las levantó, fue muy rápido. O sea, y vemos que en los tiempos de Nehemías las murallas estaban derribadas y vemos cómo en nuestros tiempos las murallas de la moral, las murallas de los principios han sido derribados. Y muchas familias, obviamente, si están derribados los muros de protección con el enemigo, o sea, están desprotegidas totalmente, donde el enemigo puede entrar fácilmente a sus casas y destruirlos, ¿verdad? Para eso sirven las murallas, para protección. Y aquí les está diciendo Nehemías, no teman, ¿sí? O sea, no teman delante del pueblo, delante, perdón, de los enemigos. Dice, acordaos del Señor grande y temible. Y estas mismas palabras el Señor nos las sigue diciendo. Estamos viviendo tiempos donde el mundo se ha desviado totalmente, donde le hemos dado la espalda a Dios como pueblo mexicano, donde vemos situaciones que está pasando la sociedad mexicana que antes no había sucedido. Vemos una violencia, vemos el pecado tremendamente y vemos que aún eso, o sea, esos son los enemigos que quieren derribar nuestras familias, que quieren destruir las familias. Yo te pregunto, si tuvieras peligro de que algo le va a suceder a tu familia, a lo mejor cuando no estás o cuando estamos dormidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que harías? ¿Tú estarías dispuesto a que llegue el enemigo y se lleve a tus niños, a tu mujer, se lleve todo lo que hay en tu casa? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Pero muchas familias, los muros están derribados, donde ya no hay moral, donde no hay principios, donde a los niños no se les está educando. Los niños no se les están enseñando los principios básicos, ni lo mínimo siquiera. Y desgraciadamente todo esto es culpa de los padres. Los padres no están enseñando a sus hijos de acuerdo ni a la palabra de Dios, ni de acuerdo a las reglas de la sociedad. La sociedad tiene reglas, ¿sí? Donde tenemos que saber adaptarnos y sujetarnos a ellas para poder vivir bien y para que seamos aceptos dentro de esa sociedad. Pero hoy vemos situaciones donde a los niños o aún gente mayor no tienen respeto por nada. Ya no respetan autoridades, no respetan mayores, no respetan padres, no respetan nada. Y lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas ahorita ya no hay respeto por los maestros. Desgraciadamente llega un padre y le empieza a gritar al maestro y va y se queja porque le puso un tache al niño. Y bueno, ahorita acaba de pasar Valeria. Y creo que debemos de prestar atención. La escuela, la educación cada vez va en retroceso, donde en vez de enseñarles principios, les están enseñando todo lo contrario. Donde los libros fueron cambiados y pusieron enseñanza depravada, ¿sí? Aberrante. O sea, y muchos padres ni siquiera están enterados. Educación en cuestión matemáticas, todo eso, los regresaron. En vez de que avancemos, les están quitando educación. En la escuela, que ahorita Valeria presentó, o sea, de veras, es cristocéntrica. No importa qué materia sea, siempre ponen a Dios por centro. Y el niño va aprendiendo de la palabra de Dios, el niño se va volviendo temeroso de Dios, el niño lo enseñan a ser respetuoso, le enseñan valores, ¿verdad? Y principalmente también tienen un nivel académico muy alto. Me estaban diciendo que en segundo grado los niños ya están viendo principio de ecuaciones. Yo eso lo vi en secundaria y creo que de noche porque nunca las aprendí. En tercer año ya hacen despejes. O sea, increíble. O sea, salen con un nivel muy alto académicamente y también salen con un nivel muy alto espiritualmente. Así, papás, yo les recomendaría que dieran la opción. O sea, ¿qué más podemos darle a nuestros hijos que una buena educación? Y si tenemos esa facilidad, aprovechenla. Mi papá siempre nos decía, dice, mi herencia es la educación que les estoy dando. Y es cierto, la herencia mayor que nosotros podemos darle a nuestros hijos es la educación. Y si va aunado a la educación espiritual, o sea, padres, es el tesoro que podemos dejarle a nuestros hijos. Considérenlo, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad donde cada vez es más permisiva con la moralidad, ¿verdad? Ya, ¿qué más da? ¿Qué importa? Pues no es que así es ahora. Los niños así ya están. Es que eso ustedes antes, porque son del siglo pasado, lo permitan. Pero mira, ahora no importa. Ahora puedes tener una inmoralidad en todas las áreas y no pasa nada. ¿Saben qué? Esto está llevando a la sociedad a una decadencia cada vez más y más baja. Si nosotros como padres no ponemos límites en nuestra familia, en nuestros hijos, vamos en decadencia. Y desgraciadamente nos vamos acostumbrando a esa manera de pensar. Y tristemente, como cristianos, podemos caer en esa trampa, donde permitimos la inmoralidad en nuestra casa, donde podemos ver programas en la televisión inmorales totalmente, con escenas que los niños no deberían de ver, ni nosotros como adultos, y lo vas permitiendo. Se te van haciendo cada vez más comunes, donde no hay problema, no pasa nada, pues así estamos, esta es la sociedad, ¿verdad? Nos hemos vuelto, o sea, más permisivos en moral, en el pecado. El pecado se permite en nuestras casas y no decimos nada. Pero que déjenme decirles que el pecado siempre tendrá una consecuencia. Y después estamos, bueno, pero ¿por qué estará pasando esto? ¿Por qué me estará yendo así? Analiza tu vida, ¿qué estás permitiendo? ¿Qué tipo de pecado estás permitiendo en tu casa? Bueno, es que es un pecadito chiquito. ¿Saben que el Señor no habla de pecaditos chiquitos? O es pecado o no es pecado. Y tenemos que estar viendo todo eso, ¿verdad? O sea, imagínate, todo esto está haciendo que las familias estén en peligro. Abiertamente ya se habla del satanismo. Abiertamente todo el pecado en todo su esplendor. Y no decimos nada. No defendemos nada. Y desgraciadamente a veces lo permitimos en nuestra casa. Y nuestros hijos, a veces bien chiquitos, están viendo todo eso. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Todo eso es educación. Y todo eso se lo estamos enseñando a nuestros hijos. Y posiblemente aún cosas ocultas que no sale a la luz, pero están escondidas y que espiritualmente tienen que ver en la familia también. Y tenemos que estar atentos porque todo esto destruye las familias, destruye los matrimonios. El índice de divorcios es altísimo. Ahora ya es lo más normal. Si no te funciona, pues divórciate. No tienes por qué estar aguantando. O sea, si ni siquiera estás aplicando los principios de Dios a tu matrimonio, ¿cómo quieres que funcione? ¿Tú quieres que funcione tu matrimonio y tu familia? Tenemos que aplicar los principios de Dios para que veamos un resultado, para que veamos que sí funciona, que hay que esforzarse y trabajar y estar en eso. Claro que sí, no es obra así de magia. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar. Pero ahora se presenta un problema y ¿qué es la primera solución? Nos divorciamos, me voy, te dejo, me voy con mi mamá. Mamás no acepten a sus hijos en su casa. Es el peor error que podemos hacer. Los hijos se casan y salida la mercancía no se aceptan devoluciones. Tienen que luchar por su matrimonio. Déjenlos que ellos solucionen. Déjenlos que ellos se enfrenten y puedan solucionar y perdonarse y seguir adelante. No inculquen en que luego se deshace el matrimonio. Y desgraciadamente menos cuando hay hijos. Los niños ahí andan vagando de un lado para otro y un niño más sin papá o sin mamá, eso no es lo que Dios pone en su palabra. El Señor puso claramente que el hombre y la mujer se casarían hasta que la muerte los separe. Hay situaciones, claro que sí, pero se tienen que arreglar. Tenemos que aprender a arreglar, ¿verdad? Tenemos que poner mucho énfasis en proteger a la familia, en proteger el matrimonio. ¿Dónde están tus hijos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se junta? No, es que mi hijo no sale. Mi hijo está siempre metido en la casa. Ah, qué bien, ¿y qué hace tanto tiempo? Metido en el celular. Y por ahí se mete el enemigo. En todo lo que hay en las redes sociales, en la internet, en todo eso, o sea, se mete el enemigo. Y muchos padres les dan los celulares a los hijos para entretenerlos. Toma ya para que no delata. Ay, dale, da más 8 horas el teléfono. Y es cierto. Y fíjense que el teléfono es adictivo. Se van volviendo adictivos al teléfono los niños. Quítale el teléfono y ve la pataleta que te hace. Y se ponen, pero mal. O sea, ya están. Son adictos ya al teléfono. Y qué terrible. O sea, ¿qué hay en el teléfono? En el teléfono no lo van a enseñar a temer a Dios. En el teléfono no lo van a enseñar la palabra de Dios. Por el teléfono se meten los tratantes de blancas. Por el teléfono se roban a los hijos y a las hijas y no los vuelven a ver. Y dices, ¿pero cómo? Si no salía mi hijo. Pues no, pero estaba metido todo el tiempo en el teléfono. Las redes de tratas de blancas, de mil cosas, se meten por el teléfono. ¿Y tú crees que tu hijo está muy seguro ahí donde está en su recámara, metido en el teléfono? Está metiéndose todo eso. Papás, estén atentos. ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Cuánto tiempo tienen el teléfono? Están viendo a Mickey Mouse y se le mete algo de pornografía, algo de brujería. Y como el niño no sabe, pues se la sigue viendo, ¿verdad? Y cuando ves, ya le metieron toda la basura que pudieron. Tenemos que estar atentos. Tenemos que enseñarlos, ¿verdad? Tenemos que pelear por nuestros hijos. ¿Saben que educar hijos cuesta? Educar hijos es difícil. Te desgasta. Pero tuviste hijos. Y tienes una responsabilidad con ellos. Si no querías, pues no los hubieras tenido. Pero ya están. Y ahora tenemos la responsabilidad de guiar nuestros hijos a Dios. De enseñarlos en el camino del Señor. Que lleguen a ser hijos de bien, ¿sí? Los que somos ya más viejitos, ¿cómo nos educaban nuestros papás? Andaban detrás de nosotros y teníamos límites bien establecidos. Y cuidadito que a uno de nosotros se nos ocurrió ya contestarle al papá o a la mamá, echarle ojitos, ¿verdad? Una pataleta, hablar entre dientes, ¿qué más? ¿Eh? Torcer la boca. Y hay muchas cosas que ustedes saben. Rapidito, ¿verdad? Nos ponían en nuestro lugar y nos enderezaban. Y no lo volvíamos a hacer. Nos enseñaron a respetar a nuestros padres, a la gente mayor y a todo, nos enseñaban a respetarlo. Hoy en día se han perdido esos valores, pero son principios bíblicos. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Y quién creen que enseña eso? Nosotros como padres. Nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos. Y si no los estamos enseñando, ellos van a aprender lo malo. Ellos van a aprender otras cosas. Y el niño le da de patadas a la mamá y le hace una trompetilla y le escupe y le pega al hermano y lo insulta y a la maestra le hace mil cosas y no los corrigen. ¿Dónde terminan esos niños? Les decía que ayer que veníamos en el camión de Veracruz, vi un anuncio que me llamó la atención, un panorámico. Un niño, así como en medio de la nada, como un campo árido. Y decía, solamente hay dos caminos, la cárcel o la muerte. Y desgraciadamente así terminan esos niños y muchachos que los dejan a la deriva. Los toman los vagos, el narcotráfico, y no salen de ahí, sino es muertos o terminan en la cárcel. ¿Y los papás dónde están? Se oyen casos terribles de niños de 5 años, lesbianismo en niños de 5 años. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde vieron eso? Niños matando, asesinando. Y le dicen, ¿cómo que? ¿Dónde? ¿Por qué asesinaste? No, pues eso yo lo hago todos los días. Ah, sí, en los videojuegos. Se la pasan asesinando a todo el mundo. Y ya hacerlo en vivo, pues ya no hay ninguna diferencia. Los enseñan a ser asesinos desde niños. No los enseñan. Te habla mal tu hijo y no le dices nada. Porque, ay, pobrecito, se vaya a enojar. Y vas haciendo un monstruo de esos niños por flojera, porque no te interesa, porque es desgastante como padre andas detrás de un hijo educándolo. pero es nuestra labor, es nuestra función. Quisimos tener hijos, vamos a dar cuentas de esos hijos delante de Dios un día. ¿Y dónde están los hijos? No, pues uno acabó en la cárcel, otro acabó perdido, quién sabe dónde, nunca lo volvimos a ver. Otro terminó muerto, qué triste, ¿no? O sea, esa no es la voluntad de Dios para las familias cristianas. Las familias deben de estar cuidadas por nosotros. Así como Nehemías llegó, ¿verdad? O sea, Nehemías tenía una posición muy importante en el imperio donde estaba, pero dejó todo para reconstruir Jerusalén. Piensa un momento, ¿cómo están los muros de tu casa? ¿Cómo están los muros de tu familia? No, ni barda tiene siquiera. O lo tienen chiquitito. O ya les dan una patada y se cae. O sea, ¿cómo es, verdad? O sea, nosotros tenemos que reconstruir las murallas. ¿Por qué? Porque hay peligros, estamos llenos de peligros. Y solamente con esas murallas que edifiquemos. Y aquí en el 14 dice Nehemías, no temas. Oímos cosas tremendas. Yo no sé si de un año para acá las cosas se han empeorado tremendamente. Ya oímos quién sabe cuántos muertos y quién sabe cuántas cosas suceden y nos vamos acomodando y nos vamos acostumbrando. Y decimos, bueno, pues así es, bueno, o sea, y eso no debe de ser así. Por lo menos en nuestras casas. Nuestras casas debemos de seguir al Señor. En nuestras casas debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios para cuando sean grandes no se desvíen. Y eso está en Proverbios 22:6. Vamos a leerlo. No tenemos que permitir que el enemigo destruya nuestras familias, destruya nuestros matrimonios. Yo no sé si alguien se mete a tu casa y empieza a llevarse las cosas, a destruir y se quiere llevar a tus hijos, ¿qué haces? ¿Te quedas con los brazos cruzados? Ay, pues ya ni modo. Bueno, les pasa a todos. No haríamos eso, ¿verdad? Yo no sé de dónde nos salen fuerzas y con un palo o a ver con qué, pero defendemos nuestra familia. Espiritualmente, de igual forma, tenemos que estar cuidando nuestra familia, defendiendo nuestra familia. Dice, instruye al niño en su camino. ¿En su camino? ¿Cuál camino? En el camino de Dios. Dice, y aun cuando llegue a viejo, no se apartará de él. O sea, es una responsabilidad que como padres tenemos, enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos. La palabra de Dios está llena de mandamientos, está llena de preceptos, de moral, de principios, ¿verdad? En la palabra de Dios nos enseña cómo llevar un matrimonio. En la palabra de Dios nos enseña cómo respetar a nuestros mayores, a nuestros padres, a las autoridades. En la palabra de Dios nos enseña cómo convivir unos con otros. Pero si no le enseñamos al niño el camino de Dios, el mundo va a enseñar a nuestros hijos a vivir a su manera. Les va a enseñar a ser irrespetuosos, les va a enseñar el camino más fácil, les va a enseñar lo que no es de Dios. Y obviamente vamos a tener consecuencias. O sea, enséñale los principios y los valores que están en la palabra de Dios. Los niños se deben de enseñar desde que están en el vientre de la madre. Ora por tu bebé. Cuando nace, miren, los niños, todos decimos que nacen, ay, unos angelitos, ¿verdad que sí? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el niño nace con la necedad en el corazón. El niño nace inclinado a lo malo. Eso dice la Biblia. Y todos nacemos con inclinación a lo malo. No tienes que enseñarle a un niño a que se porte mal. Él solito lo hace, ¿verdad? Al contrario. La Biblia dice que tenemos que apartarlos de la necedad, de esa necedad que está en el corazón. ¿Y cómo les vamos a apartar esa necedad del corazón? Enseñándoles la palabra de Dios, corrigiéndolos, instruyéndolos, guiándolos por el camino que deben de ir. ¿Y cómo se hace eso? Con mucho cuidado. tenemos que estar todo el tiempo encima de nuestros hijos, viendo qué hacen, a dónde van. Contestó mal, corrige esa mala actitud. Se está portando mal, golpeó al hermano, corrige esa conducta, no puede ser así. Ahora vemos a cuánta gente metida en la cárcel o muertos, porque nunca los educaron. Siempre creyeron que se merecían todo. Si se fijan, estamos viviendo también una etapa de egoísmo tremendo. Ahora, a cada niño tiene que tener su bicicleta. Cada niño tiene que tener su laptop. Cada niño tiene que tener su recámara. Cada niño tiene que tener su televisión. Cada niño tiene que tener lo que le toca a cada uno, ¿verdad? ¿Saben que antes no era así? Éramos familias de 7 hijos, 8, 9, hasta 19 tuvo la mamá de Nachito. Un montón de hijos. Los papás no estaban en condiciones económicas de comprarnos todo lo que queríamos. Había una televisión para toda la familia, ¿verdad que sí? Y éramos felices. ¿Y saben qué aprendimos? A compartir. Había una bicicleta para todos y tenías que hacer fila para el turno cuando te tocaba. Aprendimos a compartir, aprendimos a esperar. En un cuarto dormían todas las niñas y en un cuarto todos los niños. Porque no había más. Y no nos estábamos quejando, ¿verdad? Yo fui la 1, 2, 3, soy la 4. Ahí me tocaban los vestidos de mis hermanas, las más grandes. Ya, o sea, a ellas ya no les quedaban y pues le iban pasando hasta la más chiquita, ¿verdad? Y nunca me pasó nada. No había marcas. Lo que compraran y lo que había y lo que se podía. La comida era la misma para todos. Ahora parecen restaurantes, las casas. A Juanito le gusta esto, a Petrita esto, a él. O sea, ¿sabes qué? No puede ser. Y vamos creando hijos egoístas, hijos bien, ¿qué palabras les uso? Egoístas, pero no saben ni siquiera convivir con sus propios hermanos. Y después, vamos a suponer que es una niña, esa princesita se casa y sigue siendo la princesa con el marido y le destroza la vida al marido. Porque es egoísta, piensa que se merece todo, o sea, no sabe ni pedir las cosas, no le enseñaron humildad, no le enseñaron paciencia. Ahorita te toca esperar, hasta que toque tu turno te toca. Ah, no, quieren ser los primeros en todo. Y desgraciadamente eso ha traído mucha infelicidad en la humanidad. Yo no sé de dónde sacamos eso. O sea, y aquí estamos viendo que debes de enseñar a tu hijo la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos dejar que la televisión los eduque. Tú tienes que educarlos enseñándoles la palabra de Dios. Hay casas donde se prende la televisión desde que amanece. Y ahí está prendida todo el día. Y los niños viendo, no sé qué programas, ya ni sé cuáles hay. Pero en esos programas hay muertes, secuestros, adulterios, violaciones, infidelidades, fornicación. Yo cuando veo algo así que voy a la fonda a comer y está la tele, dices, oh, ¿cómo ha avanzado la televisión? En mis tiempos no había eso. Y los niños se van acostumbrando y nosotros también, ¿verdad? Ay, mira, ya está con la amante. Ay, mira, ya le cortaron la cabeza. Qué triste que nos estemos acostumbrando a eso cuando la palabra de Dios no habla eso. A tus niños tienes que enseñarles desde chiquitos la escritura. ¿Y saben que ellos son bien abiertos a aprender la palabra de Dios? Miren, ahorita hay muchos métodos, muchos programas muy modernos y muy buenos donde les enseñan las historias bíblicas. Y ahí están los niños viendo y ya vieron a Daniel que se lo comió el león. Ah, no, se lo comió, ¿verdad? Pero está ahí con ellos. O sea, y están ahí y se saben las historias. Porque sí están viendo la tele, pero les están instruyendo con la palabra de Dios. O sea, tienen que hacerlo, enséñenles la palabra de Dios. O sea, la televisión no debe de educarlos. Los videojuegos. ¿Han visto los videojuegos? Pura violencia, muerte, descuartizados. Y eso se está acostumbrando al niño. ¿Saben que así entrenan a los asesinos? Así empiezan. Y después van que mate a su perrito. Y los van haciendo cada vez, o sea, hasta que llegan a matar a seres humanos. Pero así empiezan. Ay, es que está entretenido, mi niño. Nada más lleva 40 muertos. O sea, se oye, pero es la verdad. Y luego dices, ¿por qué le anda arrancando la cabeza a su hermano? Porque es lo que está aprendiendo. No puedes dejar que los videojuegos te los enseñen. El TikTok es algo bien peligroso. Y muchos se la pasan ahí horas. Enseñan todo, menos la palabra de Dios. Y tu responsabilidad es enseñarles el temor a Dios. Tus hijos desde chiquitos deben de aprender a temer a Dios. ¿Saben por qué ahora son capaces de hacer todo lo que hacen? Porque han perdido el temor a Dios. No hay nada que los detenga. El temor a Dios nos detiene. Del pecado. Tenemos temor a Dios en ofenderlo, pero también tenemos temor a Dios en las consecuencias que van a venir a mi vida si yo no hago lo que dice su palabra. Y tú tienes que enseñar a tus hijos lo que dice la palabra de Dios porque no ha cambiado. Y si tú no se le enseñas, ellos van a empezar a vivir las consecuencias de no cumplir la palabra de Dios. Es que yo no sabía. Bueno, ¿y tus papás? ¿Nunca te lo enseñaron? Cuando nosotros hacemos esto, estamos cuidando nuestra casa. Estamos viendo que el enemigo no entre a nuestra casa. Y tenemos que ver dónde están nuestros hijos, qué es lo que están haciendo. Siéntate con tus hijos, enseñarles la palabra. Dependiendo la edad que tengan, ponte a su nivel y enséñales una historia en la Biblia. Enséñales qué quiere decir. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Sí? Pero no, pues, o sea, si tú crees que lo que vienen aquí a ver en la congregación una vez a la semana, una hora, va a ser suficiente, no, papá. Tus hijos tienen que estar todos los días. La Biblia dice, se los decía a su pueblo, en la mañana, en la noche, al acostarte, al levantarte, al andar en el camino, cuando vayas en la combi, a toda hora, cuando te sientes a comer, tienes que estar hablando de la palabra de Dios. Pero si tus hijos nunca oyen hablar de la palabra de Dios, al contrario, a lo mejor oyen puros pleitos y puras malas palabras y puras críticas, eso es lo que va a aprender tu hijo. Acuérdate que ellos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que oyen, de lo que tú le dices, esto no, ellos están viendo y somos ejemplo para nuestros hijos. Entonces, enséñales la palabra, ¿verdad? Cuando tú les enseñas a tus hijos esos valores, esos principios bíblicos, o sea, les estás enseñando a honrar a Dios. Por eso cuando crecen las jovencitas, se van con el primer pelagatos que pasa. No le enseñaste a cuidar su virginidad. No le enseñaste a que ella iba a formar un hogar en el temor de Dios, con un hombre que tema a Dios también y que a la vez seguimos, ¿verdad?, el legado de las herencias, enseñarles a nuestros nietos la palabra de Dios. O sea, debe de ser así, así lo estableció Dios. Y después a los tataranietos y así sucesivamente, a través de las generaciones. Pero ¿cómo va a ser enseñándoles la palabra de Dios? Si no los educas tú en la palabra de Dios, el mundo te los va a educar a su manera. El mundo les va a enseñar el pecado. El mundo te los va a robar. ¿Y dónde están los padres? No, pues ya se llevaron a los niños. ¿Ya quién sabe dónde están? Andan en las drogas, andan en... Ya tienen 13 años y ya tuvo un hijo y luego el otro no quiere ni estudiar ni trabajar. Yo se los he dicho varias veces. Nuestra responsabilidad como padres es capacitar, entrenar a nuestros hijos para enfrentar la vida. ¿Cómo los estamos capacitando? ¿Cómo los estamos enseñando? No vamos a estar toda la vida, ni es nuestra responsabilidad seguir dándoles en el piquito a nuestros hijos cuando ya son unos guajolotones. Ellos deben de aprender a valerse por sí mismos. Ellos van a formar un hogar y tienen que, como varones, ofrecer algo. Y como mujeres, saber llevar un hogar. Miren, en el retiro de mujeres, hablamos de cosas de mujeres y todo, pero en lo que nos enfocamos como mujeres es darle el respeto y la honra que el varón necesita, porque está establecido en la Biblia. Y ahora con todo esto del feminismo, están haciendo todo lo contrario, deshonrar al varón y al varón hacerlo cada vez más chiquito. ¿Y saben que eso va en contra de la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el hombre es la autoridad espiritual del hogar. Y si cada vez los hacemos más chiquitos porque vamos con la moda, ¿verdad? Vamos con lo que las costumbres. O sea, eso no es de Dios. Y si tú no enseñas a tu hija a honrar a un varón, el día que se case no va a saber honrar a su marido. Y por eso vemos ahorita tantos matrimonios que se están destruyendo. Y si tú no enseñas a un varón a trabajar y ganar dinero para sostener un hogar, ¿cómo le va a hacer cuando quiera casarse? Y esos son principios bíblicos y principios del hogar. Cuando Dios le iba a dar a Eva, a Adán, primero estuvo en el, construyó el Edén, sí, su jardín y todo. Y ya que estaba la casa lista, dijo, ya, y dijo el Señor, bueno, ahí te va la reina. Y se la dio. Y así debe de ser. ¿Qué le vas a ofrecer a una mujer? ¿No quieres trabajar? ¿No quieres estudiar? ¿Vas a ganar 3 pesos? ¿Y cómo vas a mantener un hogar? Y eso es básico. La ley de la vida es que los hijos crezcan y formen sus hogares. Esa es la ley de la vida. Y nos deberíamos de sentir como padres bien orgullosos el día que pasa eso. Y no porque ya se embarazó, porque se la robaron, porque ya no le quedó otra. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios dice que los bendijo, que es la boda. La bendición es la boda. Después les dijo, fructifiquen, relaciónense y después multiplíquense. Ahora se multiplican, si acaso fructifican, y si bien les va, piden la bendición de Dios. O sea, ¿cómo queremos que funcione? Familias, edifiquemos nuestros hogares. Veamos por nuestros hijos. ¿Qué es lo que quieres tú para tus hijos? Ay, no, no, yo quiero un siervazo de Dios. Ah, no, pues sí, todos queremos un siervazo, ¿verdad? ¿Pero tu hija es una siervaza? ¿O al revés? O sea, tenemos que ver eso. Y eso se educa en la familia. Desde que están chiquitos, les enseñas la palabra de Dios. Les enseñas a tener testimonio cristiano, a comportarse como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y esa es labor de nosotros como padres. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? No, no, que sean lo mejor. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero se los tenemos que enseñar. Y lo mejor es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que enseñarles la palabra de Dios, cómo comportarse, principios, valores cristianos. O sea, la Biblia te da una promesa y te enseña que los hijos, o sea, aun cuando sean ancianos, no se apartarán de la palabra de Dios, porque estuvieron bien fundamentados. Tuvieron ejemplo en su casa. Y nosotros como padres tenemos que ser como sargentos, cuidar nuestro hogar. ¿Qué está pasando dentro de nuestro hogar? Y dices, bueno, sí, a mí sí me gustaría, pero ¿cómo le hago, verdad? Bueno, pues vamos rápido al siguiente punto, que es orar por tu familia. Enséñalos a orar. Ora con ellos. O sea, es bien importante. Les tienes que enseñar La oración. La oración tiene poder. O sea, y tenemos que orar por nuestros hijos y enseñarles a orar. Miren, les hemos hablado del altar familiar. El altar familiar no es otra cosa más que te sientes con tus hijos, les enseñes una porción de la Biblia y ores con ellos. Eso es un altar familiar. Y me dices, bueno, es que mira, no tenemos tiempo. Hazlo aunque sea dos veces por semana. O sea, y los niños se van a acordar de eso. Se van a acordar de lo que tú hagas por ellos, de que estés con ellos, de que les enseñes de acuerdo a la edad que tengan. Enséñales, si están chiquitos, enséñales una historia y ellos se van a acordar. Enséñales un versículo, ora por ellos todos los días. Esto es algo bien importante. Dicen que Job hacía sacrificio, ofrecía sacrificio todos los días por sus hijos, por si acaso habían pecado contra Dios. Nosotros tenemos que orar todos los días por nuestros hijos. Dijimos al principio que Nehemías fue a reconstruir la muralla, ¿verdad? Nosotros cuando oramos por nuestros hijos, estamos edificando una muralla alrededor de nuestro hogar. Entonces empiezas a levantar la muralla, ¿verdad? Las murallas, mientras más grandes y fuertes eran, pues eran más seguras. ¿De qué tamaño quieres tu muralla? ¿La quieres de piedritas? ¿O quieres una que tenga buenos cimientos, buenas zapatas? ¿De qué tan ancho la quieres? Los muros de Babilonia eran tan anchos que dicen que podían correr 6 carrozas al mismo tiempo. Imagínense el grosor que tenían las murallas. Eran impenetrables, eran muy seguras, eran muy altas. Se tardaron mucho tiempo en edificarlas, le invirtieron mucho, pero para tener esa seguridad. ¿Cuánto vas a invertir en tu muralla? Cada vez que estamos orando por nuestra familia, cada vez que oramos por nuestros hijos, por tu cónyuge, la muralla va creciendo. Y entre más ores, va a ser más fuerte. Dices, no, yo sí quiero una muralla donde mínimo sean unos 2 metros de ancho, ¿no? Oh, ya está más fuerte y alta, unos 6 metros. Ah, bueno, pues esa te va a costar, pero sí funciona. Y obviamente va a estar más segura que el que no quiere ponerle malla de gallinero. No, pues ahí se te mete el enemigo luego, ¿verdad? O algunos dicen, mira, yo con una bardita hasta aquí. No, pasan y te descabechan. Se brincan y se meten, el malo se mete a tu casa. Ora con tus hijos. Yo les decía en la mañana, nosotros tuvimos siempre, fue una costumbre que establecimos, el orar por nuestros hijos antes de que se fueran a la escuela. Entonces, ya saben, la corredera, el desayuno, el zapato, la chancla, todo se pierde. Pero antes de salir, siempre oramos por ellos. Y ellos de chiquitos siempre nos daban sus manos para que las cogiéramos y oráramos con ellos. Y los cubríamos con la sangre de Cristo, los ángeles los acompañaban, todo orábamos por ellos, ¿verdad? Se casaron 2 de ellos, pero todavía tenemos 1 en casa. Y les digo que es mi chiquito, es mi bebé de 37 años, pero no se ha casado, así que todavía está en casa. Y él todas las mañanas se va a trabajar, pero él no sale si no oramos por él. Y así de grandotote como lo ven, cada vez que vamos a orar por él, nos da las manos. Y seguimos orando por él. Y son muros que se van edificando. Agustino y yo oramos juntos y oramos por los 3 hijos. Y siempre oramos por los 3 hijos. Bueno, ahora ya son más, ¿verdad? Las nueras, los nietos, ya se hace más larga la oración. O sea, pero siempre, o sea, la oración es una protección. La oración es esa muralla alrededor de nuestra familia para protección en contra del enemigo y de todos los enemigos con los que estamos peleando hoy en día. Son peligros que antes no se veían. Son peligros que están descarados totalmente y que tenemos que meter más oración para que esas murallas se vayan fortaleciendo más y más, porque el enemigo quiere tu familia, el enemigo quiere tus hijos, el enemigo quiere tu matrimonio. ¿Hasta dónde lo vas a dejar? ¿Vas a dejar que te los quiten así de fácil? Pelea por tu familia. Hay un precio que pagar, pero vale la pena. Ahora ya tenemos nietos. Y ahora oramos por los nietos, ¿verdad? También Agustín los abraza, ora por ellos. Y tenemos la nieta más grande. Ya va a orar por ella para que se vaya a dormir. Y eso sí, le advierte, le dice, abuelito, cortito. No sé si le sepa algo al abuelito, ¿verdad? Pero le dice, cortito, ora cortito. No, porque el abuelito empieza a orar y ya no hay quien lo pare. Y ella lo sabe, ¿verdad? Entonces le dice, abuelito, cortito. Bueno, le dice, sí, ya, cortito, ora por ella y todo. O sea, pero ellos saben que vamos a orar por ellos. O sea, que estamos orando por ellos. Y ya es la segunda generación. Nosotros tuvimos el privilegio de casarnos como cristianos. Tuvimos el privilegio de poder educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y ahora yo puedo decirles que hemos visto el fruto de la oración. El fruto de enseñarles la palabra de Dios desde que eran chiquitos. Familia, vale la pena. Cuida a tu familia. Cuida a tu familia porque si no la educas tú, te lo va a educar el mundo. Si no la cuidas tú, te la va a robar el mundo. Y como cristianos tenemos esa gran responsabilidad. Miren, los hijos de Acab, tuvo 70 hijos acá, un montón, ¿verdad? O sea, y él no les enseñó la palabra de Dios. Él les enseñó a servir a dioses ajenos, a los demonios, ¿verdad? O sea, y cuando todos ellos terminaron, Jehú entró y mató a todos sus hijos. Todos fueron exterminados, todos murieron. Fue una maldición. Pero están los hijos de Obed-Edom. Y Obed-Edom les enseñó a sus hijos a servir a Dios, les enseñó la palabra de Dios, les enseñó, ¿verdad?, el servicio y el amor a Dios. Y todos sus hijos fueron bendecidos. Tuvieron un final diferente. ¿Qué final quieres para tus hijos? ¿Qué final quieres para tu familia? Y no nada más es ahorita, para las generaciones futuras. Porque nosotros vamos dejando un legado. Y yo quiero que mi línea sea una línea de bendición. Y por eso tengo que trabajar para dejar esa herencia y no una herencia de maldición. Así que vale la pena, familia. Cuidemos a nuestra familia de este mundo tan malo. Está depravado como nunca antes. Necesitamos levantar esos muros más altos y más fuertes. Y esos se levantan con la oración y con la palabra de Dios.